ya hay un montón de gente en el Coloso Marcelo Bielsa, puertas que se abrieron a las 6 de la tarde para los miles de hinchas que van a ir a hacer o participar de una de las ceremonias más importantes que existen seguramente en todo el país, de muchísima gente que va y no nos cansamos de ver a veces los primerizos, a los jugadores que recién arriban a la ciudad, no tanto por ahí los chicos que son de inferiores que ya lo han vivido, pero cuando llega los muchachos que nunca pisaron la ciudad, se ponen en este año y le van al banderón y se dicen cómo puede ser que una cancha se llene para ver apenas una práctica, a veces ni siquiera una práctica, porque los jugadores van solamente a la ceremonia esta del banderazo y nada más. Cuestiones aparte, si es mufa, no es mufa, no importa. Esto ya será cosa de los hinchas considerar si y de risa de uno o del otro, no me importa. Es una ceremonia maravillosa y los hinchas ya están llenando el Coloso. En un ratito, lo que te decía de Sanguinetti, algunas certezas más y el equipo que va a poner el entrenador de Newell's el próximo domingo, 2 de la tarde, por TNT, Central Newell's en el Gigante.
Muy bien, Julie, ¿qué tenemos para contar?
Bueno, te había anticipado lo que sucedió con Amalia Granata y Florencia de Glaveto. Esto comenzó en el programa de Carmen Barbieri y continuó en el de Ángel de Brito. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Amalia Granata dijo que mientras un niño no coma, no pueden priorizar la hormonización de un trans. Y después le suman el programa de Ángel de Brito, dice esta frase que la verdad que es fuerte, dice: desde el Estado no podemos pagar el tratamiento de hormonización a los trans. Sos trans, no tenés ninguna incapacidad, podés trabajar tranquilamente. ¿Por qué dice todo esto? Porque ella comenta que tiene que votar un presupuesto y que en ese presupuesto aparecen los tratamientos de hormonización para las personas trans. ¿Qué pasa a partir de esto? Florencia de la B, que está como conductora de Intrusos, que puede gustarte como no gustarte, lo que ella hace, esto va más allá, hizo una especie de editorial en donde deja muy clara su postura. Y arranca diciendo que las personas que conocen a Amalia Granata realmente no están sorprendidas por lo que ella dijo, claro. Que ella en ese momento le está hablando a sus votantes, que en Intrusos no son politólogos y que no es un tema que les incumba, pero que sí van a hablar en Intrusos de temas que tengan que ver con lo social. Y lo que ella dijo con respecto a los trans está relacionado con un discurso de odio, que lo que hizo Amalia Granata es un discurso que está estigmatizando a un grupo de personas. Y dijo que cuando hablaban de privilegios por el tema de la hormonización y este tratamiento que tienen que hacer, empezó a enumerar todas las causas por las cuales eso no sucede. Como por ejemplo que el promedio de vida del colectivo de trans es de aproximadamente 35 años, que el 80% de las personas son expulsadas de la casa, que no pueden terminar la escuela, que no tienen dónde vivir. Bueno, nada, hizo una editorial en donde la verdad fue bastante firme y segura con respecto a este tema.
Bien, las 7 de la tarde, 2 minutos en todo el país. Lo contábamos hoy temprano cuando abríamos Antes de Todo, y se cumplen 30 años del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, 30 años de impunidad, 30 años sin justicia. Y hacía referencia hoy a la nota que publicaba el periodista Raúl Colman en Página, y él comenzaba diciendo: detenidos 0, prófugos 2, prófugos muertos 1. ¿Quién proveyó los explosivos? No se sabe. Una cantidad de preguntas que no encuentran respuesta y que no encontraron, ¿no? Respuesta en 30 años. Está del otro lado para charlar un ratito con nosotros, precisamente, Raúl Tuni Colman. Buenas tardes, Raúl. Sebastián Soso es mi nombre. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, Sebastián. ¿Cómo vamos?
Bien, bien. Aquí estamos. Raúl, ¿vos cómo estás?
Y aquí en la lucha contra los malos, como siempre.
Bueno, me parece muy bien. Nunca hay que bajar los brazos. Tuni, decinos, sí. Bueno, comenzabas tu artículo justamente con el detalle, ¿no? Con estas cuestiones. Nada, ninguno, 0, 2. ¿Por qué pasó esto? ¿A quién le atribuimos la responsabilidad? ¿Cómo podemos explicar estos 30 años sin respuestas?
Mira, mi postura personal es que un atentado debe ser esclarecido por la policía y por los servicios de inteligencia. Porque, de alguna manera, lo concreto es que ellos son los que estudiaron para esto, los que se formaron para eso. Un juez, en este caso la Corte Suprema, no estudió para, digamos, esclarecer atentados terroristas. Estudió para saber que las cosas se hagan de forma legal, que las investigaciones se hagan de forma legal. Ahora, básicamente acá lo que ocurrió es que durante el gobierno de Carlos Menem no se investigó, no se supo investigar, no se supo cómo esclarecer las cosas más elementales, como alguna de las que vos leíste recién. Por ejemplo, ¿de dónde salieron los explosivos? No se pudo determinar nunca. Nunca se pudo determinar quién compró la camioneta que se utilizó, no sé, compró con un documento brasileño que se utilizó para el atentado. Después se le cargaron los explosivos. Tampoco se sabe quién manejó la camioneta hasta la embajada, si hubo un suicida, ¿no? No se saben las cosas más elementales y por lo tanto todos son especulaciones, ¿no?
Ahora vos decís no se pudo, no se pudo tú ni no se quiso investigar, porque llama la atención que la falta de resultados.
Yo diría que hubo un tema político desde ya. El gobierno de Carlos Menem quiso dar vuelta a la página y porque en el expediente vos si lees una de las dudas es, ¿y por qué atentaron en Buenos Aires? ¿Por qué no en otro lado? Ajá. Y la verdad es que siempre quedó la hipótesis dando vuelta de que Carlos Menem durante su campaña electoral había viajado a Medio Oriente, había hecho promesas de asistencia en materia nuclear a Irán. Argentina es un país muy avanzado en el tema nuclear. De asistencia misilística a Siria. Argentina desarrollaba el misil Cóndor en Córdoba. Sí, sí. Y cuando llegó al gobierno, Carlos Menem se dio vuelta muy fuerte y se hizo muy pro-norteamericano, mandó naves al Golfo, visitó primero a Israel antes que a Siria, la tierra de sus antepasados. O sea, se dio vuelta. Sí. Y fue como un, digamos, la hipótesis es que fue como un vuelto. Entonces Carlos Menem dijo, bueno, dejemos esto, demos vuelta a la página, algo que fue catastrófico porque 2 años después tuvimos un segundo atentado tremendo en Amia, ¿no?
Ahora, genera tanta tristeza, ¿no? Llegar a la esquina de Suipacha y Arroyo y ver esos árboles plantados e imaginar el dolor y la situación en ese momento que uno dice, ¿cómo puede ser que nuestra sociedad todavía tenga estas deudas pendientes, ¿no? Que no podamos aclarar qué pasó así. En un momento se habló de 29 víctimas fatales, luego la Corte fijó que fueron 22. ¿Qué certezas tenemos, Tuni, con respecto al expediente?
No, ninguna, absolutamente ninguna. Mira, el ejemplo más claro es el del atentado contra las Torres Gemelas. Ahí vos tenés 19 suicidas con nombre y apellido. Y entonces eso te permite después hilar dónde estuvieron, quién les mandó plata, si se entrenaron o no en Afganistán, cómo aprendieron a manejar los aviones. Acá, como no sabemos nada, pero nada de nada de nada, quién entró al país, cómo entraron, nada, no sabemos nada. Insisto, no sabemos quién compró la camioneta. Entonces, como no sabes nada, no tenés que cómo hilar la responsabilidad. Entonces, la situación es que estamos en cero en esta investigación, solo basada en informes de inteligencia, por los cuales informes de inteligencia que son políticamente interesados le echan la culpa a Irán, pero sin que tenga una solidez en las pruebas, ¿no?
Claro. ¿Cómo tomas, Tuni, la ausencia del presidente, la no asistencia del presidente en el acto de hoy?
Bueno, fue el canciller, fue el ministro de Justicia, sí, sí. Recibe a la delegación, estaba en Salta. Bueno, qué sé yo, si hubiera sido presidente hubiera ido, esa es la verdad. Pero bueno, no sé, son decisiones que le dan prioridad a una cosa.
Digo más que nada por
sobre la obra.
Digo
la
nada
obra.
Más que, ¿sabes por qué? Por el hecho de cumplirse 30 años, ¿no? Y de ser una fecha tan significativa.
Tenés toda la razón.
Si bien se recuerda todos los años, por supuesto, con mucho dolor, 30 años es un número que hace ruido y como que nos invita a tomar conciencia y reflexionar algo más, ¿no? De lo habitual.
Totalmente. No, tenés absolutamente toda la razón, desde ya. Además, también es un error pensar el atentado contra la Embajada de Israel como un atentado que se centró solo en Israel. Claro. La verdad que yo, que me vengo siguiendo desde el principio, y me detuve mucho a ver las víctimas. Uh-huh. La verdad que la mayor cantidad de víctimas no tuvo que ver con la Embajada de Israel. Sí. Eran de el convento cristiano que había enfrente. Claro. Un taxista, gente, una persona que pasaba. O sea, la verdad diría que fueron 15 que no tenían nada que ver con la Embajada de Israel y 7 que tenían que ver con la Embajada de Israel. Esto lo digo de memoria, tendría que rever la... Pero sí, una mayoría no tenían que ver con la embajada en sí mismo. También siempre llama la atención que los dos policías que tenían que estar en la puerta no estaban, sí, igual que en la AMIA.
Igual que en la AMIA.
Un desastre. Todas esas custodias fueron un desastre.
Estamos conversando con el prestigioso periodista Raúl Tuni Colman, quien tiene la amabilidad de atendernos, de dispensarnos un tiempo. Tuni, te saco del tema del atentado a la embajada y te pregunto por lo que está pasando en el Senado, ¿no? Esta votación que aparentemente ya va a definir a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ves esta interna dentro del Frente de Todos, la posición de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y cómo queda, ¿no?, el elenco que encabeza el presidente Alberto Fernández? ¿Qué análisis haces vos, político?
Y da la impresión que esto quedan heridas difíciles de curar. Da la impresión que habrá que ver si tienen la inteligencia y la habilidad de volver a cerrar fuerzas para evitar que la derecha vuelva a gobernar en la Argentina. Pero da la impresión que se ha abierto un boquete ahí en el Frente de Todos que no será para nada fácil de remediar. Esa es la impresión que tengo a hoy. Uh-huh. Hay que ver cómo sigue esto, pero es lo que uno huele.
Tuni, te agradecemos este contacto, ha sido un placer conversar contigo.
Igualmente, un gran abrazo.
Un abrazo grande.